COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? Son las 12 y 20, es martes 8 de octubre y aquí estamos en este programa Herrera en COPE más, pocos pero muy bien avenidos. ¿Que quiénes somos estos pocos? Pues somos María Gil, Miguel Soria, que raramente hoy no tiene ninguna fruta entre sus manos. Ah, sí, vale, tiene un tupper con uvas. Teresa Fernández Almagro y la que suscribe a Ana Pastor. Y digo yo, en 12 y 21 minutos vamos a hacer una reflexión. La palabra cotorra es una palabra que hace algunos años iba unida, inevitablemente, a un sentido nefasto. Es decir, cuando alguien mencionaba cotorra era porque se lo estaba llamando a otra persona y lo que estaba diciéndole era que no paraba de hablar. Pero desde hace, calculo yo, unos años, como 5 o así, la palabra cotorra, es más bien el sonido que emiten las cotorras, se ha convertido en algo habitual por nuestra ciudad. Sí, cualquier ventana que se abra en la actualidad seguramente tiene de fondo el sonido de la cotorra. Ignacio Visiers, ¿qué tal?
¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal estás?
No te voy a llamar cotorra.
¿No?
Uy, cómo son las cotorras, de verdad, son horribles.
Es muy bonito durante 5 segundos.
Exacto.
Pero luego ya empieza a cansar un poquito el sonido de las cotorras.
Y claro, lo que ya es una plaga en nuestra ciudad, pues se ha convertido en un gran problema.
Se ha convertido en un gran problema y el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que va a controlar esta plaga. Pero nos hemos preguntado en COPE más, oye, ¿esto es verdad? ¿La gente ve cotorras? Entonces nos hemos querido acercar al Retiro y hemos hablado con Tomás, que es uno de esos trabajadores que está en un puesto de helados y bebidas, para que nos cuente si realmente él nota esa superpoblación de cotorras o no.
En el Retiro las escucho de día, las veo volar y sé que hay bastantes. Y tiran hasta ramas, que parecen árboles. No solo se están comiendo los gorriones, sino que están rompiendo, destrozando los árboles. No se ven tantos gorriones, Yo he tenido hasta 14 gorriones en una mano.
14 gorriones en una mano, imagino que porque les daba algo de comer.
Sí, Tomás nos contó que cuando empieza la temporada, él empieza a poner granitos de arroz por el suelo, cada vez los va acercando más para que cojan confianza, y acababa con 14 gorriones en una mano, y nos decía que no parecían animales muy grandes, pero que 14 en una mano pesan bastante. Y tú te preguntarás, ¿cómo surgen estos animales? ¿Por qué la cotorra argentina, por cierto, llega aquí a Madrid?
¿Cruzado el charco, la cotorra argentina?
Claro, pues que en los años 80 y en los años 90 la gente se lo traía como mascotas. Y como son muy ruidosos y molestos, pues sus dueños les soltaban y han acabado causando estragos en muchos núcleos urbanos de Madrid.
Es horrible porque efectivamente son muy escandalosos y se van extendiendo como la pólvora.
Se van extendiendo como la pólvora porque hacen unos nidos de cientos de kilos, porque van haciendo nidos, se pone una pareja, entonces justo al lado se pone otra pareja, justo al lado otra, y acaban haciendo unos nidos de hasta 500 kilos. Y claro, estos nidos hacen que las ramas se caigan, que los árboles se sequen y... Claro, con el peligro que conlleva eso para las personas que pasen por debajo de alguno de estos árboles, que le puede caer una rama encima.
O sea que las cotorras son como los humanos un poco, ¿no? Que se juntan y hacen como colonias y quieren vivir juntos.
Hacen su propio núcleo urbano dentro del núcleo urbano. Pero es que no solo los humanos están viendo afectados por las cotorras. Como nos ha contado Tomás, los gorriones también se están viendo afectados. Cada vez hay menos porque las cotorras al final son muy agresivas, son mucho más grandes y les cazan, les quitan la comida, y por eso el Ayuntamiento de Madrid ha decidido controlar su población. Y hemos hablado con Juan Carlos del Moral, que es coordinador del área de ciencia ciudadana de SEO BirdLife, y nos ha contado que habría que exterminarlas a todas.
La clave es retirar todos los ejemplares de cautividad, retirar huevos o eliminar huevos o que baje la productividad, enlentece un poco el crecimiento, pero hasta que no se retiren los adultos del estado salvaje, pues no se conseguirá controlar la población.
Es decir, que son un problema real y que por mucho que tú controles mucho a la población, se van a acabar reproduciendo igual y van a uh-huh. seguir causando estragos. Y como no es una especie autóctona y está afectando a las especies uh-huh. autóctonas y a los humanos, pues habría que acabar con todas y que mantenerlas, eso sí, en Argentina y en toda Latinoamérica, que es donde,
pues eso,
que es donde están.
Que se queden en Argentina, que vuelvan allí, y las que están aquí pues lo sentimos en el alma. Pero el tema de las plagas es complicado en una ciudad como Madrid, además. Pues no te voy a llamar cotorro, ¿eh? Ni mucho menos, ni cotorra.
No me gusta poco hablar,
no,
precisamente.
No,
o sea, que soy un
eres
pelín
ameno,
cotorra.
Eres ameno. Gracias por contarnos estas cosillas.
Gracias
¿eh?
A ti, Ana.
Gracias, Ignacio Visiers.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal, Arantxa Rodríguez? ¿Cómo estás? Estás muy bien, ¿has visto lo de las cotorras? Yo creo que no hay barrio que de Madrid donde no haya alguna cotorra.
Bueno, depende de
lo
que...
¿En el tuyo...?
En el mío hay, sí, en el mío claro, hay. De vez sí. en cuando hay como plagas. Entonces vienen todas, se ponen como en un árbol y luego desaparecen. Pero hace mucho que no veo, ¿eh?
No, yo es que tengo verdadera curiosidad y cada vez que voy a un barrio diferente al mío, lo primero que miro es si hay cotorras en los árboles. Porque
¿ah,
se
sí?
identifican muy bien, son con este verde
muy
tan
verde,
llamativo y con ese
y
canto...
Y aparte están siempre juntas.
Sí, lo que están... Os estaba diciendo Ignacio Visiers que viven en parejas y se juntan con otras parejas y lo que hacen es anidar en los árboles y generan muchos problemas porque se pueden llegar a caer las ramas.
Claro, claro, es que yo un día me asusté. La primera vez que las vi dije, bueno, ¿y por
este
qué?
Este mogollón que hace
sí,
aquí.
Sí, 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 que hacen aquí. Y eran un montón, un montón, un montón, pero luego tan pronto como estaban, se fueron. Y es verdad que hace tiempo que no las veo por la zona, pero me fijaré para mañana.
Venga,
venir
fíjate,
y contarte.
A ver, en tu
mañana,
barrio.
No, hoy voy a ir controlando los árboles y voy a ver si en alguno veo alguna de ellas. Además me llamó mucha atención la primera vez que lo vi, porque era la primera vez que lo veía. Con lo cual era sorprendente y llamativo. Y bueno, como no hay mucha actualidad deportiva, pues bueno, casi que podemos hablar de las cotorras, que da para muchas historias. Tengo que empezar, bueno, sabes que como hay semana de selección y estamos pendientes de que España va a jugar esos dos partidos, además los dos son fuera de casa contra equipos nórdicos, que jugamos contra el Noruega el primer partido y luego contra Suecia, bueno, pues los equipos están como un poquito más tranquilitos. Los entrenamientos son más light por aquello de que son entrenar los lesionados y lo que los jugadores que nos han ido con sus selecciones, pero fíjate que tenemos una noticia que no es ni del Real Madrid ni del Atlético Madrid.
Pues a ver, dispara.
Es del Leganés. ¿Te acuerdas que te decía que estaban muy
sí.
enfadados por el partido del otro día donde se había demostrado que uno de los penaltis pitados, señalados al conjunto pepinero, había sido fuera del área? Bueno, pues ayer el Leganés, a última hora de la tarde, hacía público un comunicado que decía que formulará al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol las próximas horas la impugnación del partido del sábado que enfrentó ante el Levante. Así que en eso estamos, en que el Leganés impugna el partido. Ellos explicaban tres puntos en este comunicado. Decía que basándose en lo que se entiende como la comisión de un error técnico arbitral a la hora de aplicar el concepto de penalti conforme a las reglas del juego. Era un poco la razón que ellos encontraban para impugnar este encuentro. Así que estamos a la espera de que ese papel llegue a competición. Ya dijo ayer Alcalá en el partido en el partidazo y también Fouto que teóricamente o lo normal es que no prospere esa impugnación, pero el hecho es ese, que el Leganés ha decidido impugnar ese encuentro por lo que se considera o por lo que consideran un error técnico arbitral a la hora de aplicar las leyes. Claro, yo preguntaba y hablaba con mucha gente y decía, si al final pides la impugnación de este partido y se repite este partido, pues ¿dónde pones el límite? Cuáles sí se puede, cuáles no, cuáles se deben repetir y cuáles no por errores arbitrales. Así que lo normal, es lo que contaban ayer Fouto y Alcalá, es que no prospere esta petición de impugnación, por decirlo de alguna manera. Y por lo demás, la selección española, que está concentrada y entrenándose en la ciudad del fútbol de Las Rozas, hoy va a hablar Ceballos, es jugador del Real Madrid, bueno, jugador del Real Madrid cedido en el Arsenal, y por lo demás, de momento, tenemos tranquilidad, porque hasta que no avance la semana, no tendremos baloncesto.
Pues a ver qué nos cuentas sobre las cotorras de tu barrio. Si
voy a
están,
buscarlas,
si no,
si no las encuentro, pues...
O si están escondidas, que es otra opción.
Claro, ¿cuándo es la época? Yo creo que es en primavera cuando más salen, ¿no?
Sí, no, pero yo es que las veo durante todo el año, esto es horrible. En fin, es
¿ah,
una
sí?
plaga como tal, es una plaga. Arantxa
bueno,
Rodríguez,
pendiente.
Tienes deberes para mañana. Gracias.
Hasta ahora.
12 y 30 minutos. Vamos a ver cómo están las carreteras en la comunidad. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues total tranquilidad. Persiste la normalidad en las vías tanto de entrada y salida a la capital como también en las rondas M40 y M50. Martes, por el momento, sin dificultades.
Está Inmaculada Landeras en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Cómo vas, Inmaculada?
Hola, bueno, pues mira, tenemos que destacar el tráfico muy, muy intenso que estamos viendo desde hace rato en el entorno de la Plaza de Cibeles. Hay tanto tráfico en la subida por Alcalá a Gran Vía que los agentes de movilidad están realizando cortes en la Plaza de Cibeles, cortes que afectan a los conductores del Paseo del Prado. No podrán girar para tomar la calle de Alcalá, calcúlenlo si están todavía a tiempo. También tenemos que insistir en lo importante que es evitar a partir de ahora el Paseo de la Castellana. En todo momento tiene un tráfico muy incómodo el paso por la Plaza de Lima, pero sobre todo horas punta, por la mañana, temprano y ya a partir de ahora, porque los estrechamientos en la Plaza de Lima, en el Paseo de la Castellana, son importantes. Están colocando ya la infraestructura para el desfile de la fiesta nacional. Tenemos que destacar al mismo tiempo la M30, el tramo nordeste de M30, la calzada lateral concretamente, tiene problemas porque hace rato se producía un accidente grave, un accidente con heridos a la altura de la Cuesta de los Sagrados Corazones. Todavía hay estrechamientos y el tráfico es muy lento desde Costa Rica. Esto ocurre en sentido Avenida de Burgos.
Pues vamos a tener, por lo que parece, un martes bastante parecido al lunes, es decir, al día de ayer, porque las temperaturas máximas están entre los 28, 29, 30 grados, es decir, calor del bueno a esas horas centrales del día, y luego unas mínimas que no bajan de los 11 grados, con lo cual vamos a ver hasta cuándo dura este veranazo de San Miguel.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 34, te estamos acompañando en este martes, día 8 de octubre, somos el equipo de Herrera en COPE+. Todavía es poco habitual la palabra corresponsabilidad. Corresponsabilidad, es decir, equilibrio al compartir las tareas domésticas, en general entre hombres y mujeres. Por eso son tan necesarias campañas como la que ha puesto en marcha la Cruz Roja. El balance más positivo, ese es el nombre de la campaña. José Pérez Raimundo es técnico del Plan de Empleo de Cruz Roja Española. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás, José?
Hola, buenos días, muy bien.
El nombre ya nos da una pista, pero resúmenos un poco el grito o el tirón de orejas que significa el balance más positivo para las empresas.
Bueno, más que un jalón de orejas es para que escuchen, porque bueno, lo primero que quería comentar en este aspecto que esto va dirigido a cualquier tipo de empresa, uh-huh. independientemente del tamaño, uh-huh. sector, y bueno, como a todas las empresas nos podemos imaginar, ya sea un pequeño gerente o ya sea un gran comité ejecutivo, mirando cada trimestre, cada semestre, esos balances económicos, esos balances financieros, pues hemos querido jugar un poquito con ese balance y hacerle llegar a las empresas que existe otro balance, el balance más positivo, donde realmente se tiene en cuenta el factor humano y donde realmente cualquier empresa que realmente se preocupe de qué significa este balance más positivo cuando equilibramos la vida laboral con la vida personal y todos los beneficios que gracias a ello pues pueden venir para su productividad, para retención del talento, pues yo creo que van a estar muy de acuerdo en descubrir este balance más positivo y bueno, y sobre todo en aplicarlo.
Es que claro, la sociedad avanza en todos los sentidos, no solamente en el tecnológico, sino como un ente, ¿no? que va evolucionando con los tipos de personas, de situaciones, de modos de familia. Y sin embargo, pues parece ser que no avanza al mismo nivel la adaptación de los trabajos y de esa función profesional que tienen las personas que pertenecen a esa sociedad. Y aparece la palabra corresponsable, que revertiría no solamente en la sociedad, sino también directamente en las empresas.
Efectivamente, al final estamos hablando ya de, como bien me has apuntado, la sociedad evoluciona, el mercado laboral evoluciona y aunque la corresponsabilidad y la conciliación son términos hermanos, hermanas, la corresponsabilidad va más allá, porque uh-huh. ya no solo es importante que una empresa pueda tener medidas, sino yo, por ejemplo, como hombre, si al final mi organización, mi empresa pone una serie de medidas y al final puede ser mi pareja, mi compañera, mi compañero, el que al final tome esa medida, pues al final nos estamos perdiendo una igualdad de oportunidades en el mercado laboral, donde siempre va a haber personas, en este caso la mayoría mujeres, que se van a encontrar dificultades mayores simplemente por ser mujer a la hora de desarrollar su carrera profesional y a la hora de la promoción y a la hora de mil oportunidades que se pueden perder.
Precisamente, una de las consecuencias directas es esa pérdida o retención del talento que se queda ahí en stand-by, sin aprovechar.
Efectivamente. Bueno, ya hay muchos estudios en ese sentido. Se dice que toda organización saludable y que le importa la corresponsabilidad y que tiene medidas de conciliación retiene casi al 40% más que otras empresas que todo ese talento que al final para cualquier empresa la rotación de personal, el buscar personas significa tiempo y significa coste.
Es que hay datos que aparecen en este estudio, en este balance, como por ejemplo, son datos, por ejemplo, en este caso los que voy a contar del Instituto de la Mujer, de las personas que no buscan empleo por razones familiares, en el 2017 este dato, el 94% son mujeres.
Yo creo que es un dato que al final a nadie le sorprende. Solo tenemos que mirar a nuestra red social, familiar.
O sea, 94%.
Al final vemos que cuando hay una oportunidad o cuando hay una circunstancia, muchas veces el ejemplo más sencillo, cuando viene la maternidad, quien se coge una reducción de horas, quien se coge una jornada pues parcial, al final pues prácticamente casi en un 100% son mujeres.
Si una empresa decide favorecer en este sentido a la corresponsabilidad, no quedarse con el tema de la conciliación, sino con la corresponsabilidad, ¿qué necesita hacer? No creo que sea tan difícil seguir
pues,
una serie de pautas.
El primer punto es realmente hablar y preguntarle realmente a su organización, a su plantilla, qué dificultades están teniendo en su día a día. Pero bueno, al fin y al cabo, por eso abrimos esta campaña, para que cualquier empresa gracias a descubrir el balance más positivo, pueda tener una información. Pues, por ejemplo, tenemos una guía muy concreta, muy sencilla, que explicamos todas las ventajas que una empresa puede tener y cómo realizar este camino hacia la corresponsabilidad. Y además nuestra página web, que uh-huh. si me permite decirlo, www.elbalancemaspositivo.org.
Es que hay una página.
ORG.
Elbalancemaspositivo.org.
Efectivamente, pues lo que estamos poniendo son experiencias positivas, reales, de empresas que ya se están llevando a cabo de todos los tamaños y de todos los sectores. Queremos decirle que a cualquier empresa que le pueda sonar esto un poquito raro, pues desde Cruz Roja y con toda nuestra red territorial estamos ahí para acompañarla y para apoyarla en este camino.
Lo primero, decías, la comunicación y un poco la negociación, esa charla o tertulia con los trabajadores para que ellos comenten sus problemas organizativos domésticos en relación a con su vida profesional. Un segundo paso, que sería también la flexibilidad, para modificar los horarios, la plantilla, los equipos de trabajo.
Al final, si te pones a ver qué experiencias positivas de empresas que están haciendo, que puedes implantar, pues 50, 100, 200. De Cruz Roja decimos que lo importante es avanzar. Cualquier empresa puede hacerlo. Obviamente entendemos que hay sectores, hay actividades económicas. Al final no vas a empezar de... Esto no va a ser un día noche y otro día sí. mañana, ¿no? Pero que realmente puede haber muchas medidas que simplemente haciendo un diagnóstico y preguntando a su plantilla y llegando a una negociación, a un consenso, puede beneficiarse pues profundamente. Ya no solo que sus trabajadores y trabajadoras están más contentos, tengan un compromiso mayor con la empresa, sino a nivel productividad. Porque, bueno, creo que no digo nada raro uh-huh. si digo que cualquier trabajador o trabajadora contento o contenta es el doble de productivo.
Esas son algunas de las ventajas que se derivan de tener esa capacidad o esa característica, ser una empresa corresponsable. Pero también hay algunas, como por ejemplo, esa reducción de las bajas laborales, es decir, del absentismo presencial o del absentismo emocional.
Efectivamente, hablamos mucho y aquí siempre, en cualquier estudio, siempre se habla que cómo podemos tener la productividad que tenemos en España, si al final somos de los países de Europa donde dedicamos más horas al trabajo. Yo creo que ahí no hay que poner muchas más matices, ¿no? Sino cuando realmente todo el beneficio que, bueno, cualquier empresa puede obtener al final implantar una medida como puede ser la flexibilidad horaria o banco de horas. Hay muchas maneras de
uh-huh. Lo del banco de horas es muy interesante. Lo practican muchas empresas. ¿Qué es el banco de horas?
Pues el banco de horas, al final al cabo, tú te organizas tu jornada laboral. Tú a cada jornada, cada semanal, quincenal, mensual, ya como la empresa lo pueda tener gestionado, tú tienes que trabajar una serie de horas y tú te las administras. Al fin y al cabo, yo creo que lo importante, y con todas las empresas que estamos hablando, comentar lo que es importante son los resultados, ¿no? Al fin y al cabo, independientemente del momento que lo tengas que realizar.
Pues quien quiere, puede.
Efectivamente.
Solo hay que ver que hay posibilidades que existen y que pueden ayudarnos a que nuestra empresa se desarrolle más, mejore, tenga contentos a sus trabajadores y encima tenga una imagen estupenda.
Y puedan tener ese balance más positivo, mucho más sencillo de lo que parece.
Pues elbalancemaspositivo.org es esa web en la que encontramos toda la información de este informe. José Pérez Raimundo, técnico del Plan de Empleo de Cruz Roja Española, gracias por pensar en todos nosotros.
A ustedes, un placer.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos.
El viernes 11 de octubre, Ángel Vargas y su gran show de canciones populares te harán pasar una noche inolvidable
en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1,000 coches? Solo uno, Auto
Profesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Hace 45 minutos, hace un ratito nos decía Ignacio Visiers que Juan Carlos del Moral le había hablado sobre las cotorras, ¿eh? Había estado preguntándole porque él es coordinador del área de Ciencia Ciudadana de Show with Life y es una de las personas que yo creo que más sabe aquí en Madrid. Siempre le consultamos habitualmente en este programa. Bueno, pues Pilar Cisneros salió de los estudios, precisamente, de aquí, de la cadena COPE, y se fue a escuchar el sonido de los pájaros y lo hizo con él, con Juan Carlos del Moral. Y bueno, contaron, escucharon cosas bastante interesantes aquí al ladito, en el Retiro.
¿Qué pájaros podemos escuchar, podemos ver, podemos observar ahora mismo en nuestras ciudades, en el campo? Tenemos curiosidad por saber si tenemos los mismos pájaros que hace 20, 30 años, si esto está cambiando, si algunos se están extinguiendo, si otros no. Juan Carlos del Moral es coordinador del área de Ciencia Ciudadana de Sea Over Life, es la Sociedad Española de Ornitología. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Y nos va a ayudar a dar un paseo a ver qué pájaros vemos y qué pájaros podemos disfrutar ahora mismo en los parques de España. En las ciudades españolas hay muchos pájaros.
Sí, especialmente cuando están pobladas de buenos parques, que son uno de los principales componentes que atraen a las aves. Mientras que podemos ver especies un poco diferentes, como el papamoscas, el mosquitero que estábamos viendo aquí ahora en estos árboles, si nos salimos del parque y nos vamos al centro puro y casco viejo de Madrid, ahí ya solo veremos palomas y gorriones, pero que son tan aves tan buenas como las de cualquier parque y por muy verde que sea.
¿Qué es el papamoscas?
El papamoscas es un ave que cría en los bosques, de especialmente de Centro Europa. Como su nombre indica, come mosquitos y moscas principalmente, o sea que es muy beneficioso para nuestro bienestar. Y bueno, pues ahora que estamos en la época de migración, se van de Centro Europa, atraviesan España y llegan a África para pasar el invierno.
Es decir, que están aquí de paso.
Están, eso es, de paso, en su migración otoñal.
Ajá. Y aquí se quedan solamente para hacer una parada, digamos, y seguir ruta, es una escala.
Sí, ten en cuenta que son pajaritos que pesan 10 gramos.
Muy pequeñitos.
Y se hacen casi 4.000 kilómetros en la migración. Entonces, vuelan, muchas veces la migración la realizan de noche, no duermen casi, y durante el día se paran en todos estos parques a comer, cogiendo mosquitos y moscas que nos limpian nuestros bosques y nuestras ciudades, y ellos acumulan grasa y hacerse otros tantos kilómetros hasta al otro lado del Sahara.
Es asombroso, ¿no?, que sean capaces de hacer tantísimos kilómetros. Además, una ave tan pequeñita como esta, que ¿cómo la podríamos describir? ¿Cómo es?
Bueno, pues es un pájaro muy parecido al gorrión, es gris y muchas veces en algunos pueblos lo llaman alita blanca porque tiene una mancha blanca en el ala. Entonces, gris con la pechuga blanca y la mancha blanca en el ala, pues es bastante fácil de identificar. Y sobre todo porque continuamente está parado en las ramas, vuela, coge una mosca y vuelve. Entonces, ya solo con esos movimientos le podemos identificar.
Ha sacado ya el tema de los gorriones, ¿no? ¿Es verdad que están desapareciendo los gorriones en España?
Pues el gorrión, que es el ave más abundante de España, es la única especie de ave dentro de España que tiene mayor población que las personas. Pero aún así, si seguimos el paso al que vamos, en los últimos 20 años hemos perdido casi un 30% de gorriones, que eso implica numéricamente cerca de 30 millones de gorriones menos en los últimos 20 años.
¿Por qué? ¿Se saben las causas?
Pues es complejo porque son un acúmulo de causas, pero hay análisis en los que se han capturado los gorriones, se les hacen análisis de sangre y se ve que los gorriones dentro de las ciudades tienen un estado fisiológico mucho peor que los que viven en la periferia de la ciudad y los que viven en los pueblos, en el campo.
¿Por la contaminación?
Contaminación por ruido, contaminación por los gases que despiden los coches y nuestras calefacciones, y también pues como estamos oyendo aquí en este parque, pues también entran en juego otros componentes que son a veces naturales, como las urracas, que antes no estaban dentro de las ciudades y ahora están y compiten por el alimento. Incluso las propias urracas consumen pollitos de gorriones, pero también las aves exóticas invasoras, como las cotorras argentinas, también están compitiendo de forma muy agresiva con todo el alimento. Cuando vemos en los...
¿Qué estamos viendo? ¿Eso que estamos viendo ahí, justo a como a 7, 8, 10 metros, son las cotorras?
Pues sí, en este parque hay unos cuantos cedros con un montón de nidos de cotorras y ahí vemos un grupo de cerca de 25 cotorras comiendo. Ahora están comiendo verde en el campo, pero si viniera algunas personas que vienen a dar de comer a los gorriones, a las palomas, pues vemos que todas esas migas, los gorriones se apartan porque son mucho más agresivas, las palomas torcaces, que antes tampoco estaban en el medio urbano, y las cotorras argentinas, que las hemos introducido nosotros, y les quitan la comida y ya es otro factor más.
Y eso vosotros me imagino que lucháis para que no pase.
Pues que la gestión de los parques tenía que ser mucho más pensada para que mantuviese... Aquí estamos.
Fíjate las cotorras.
Aquí estamos con el escándalo que nos montan.
Es que son muy escandalosas, además.
Sí, sí. De hecho, bueno, son muy bonitas, pero bueno, originan para muchas personas son molestias, no solo por los gritos cuando te crían debajo de tu ventana, sino porque también ensucian la ropa tendida y lo que es grave es que llegan a secar árboles enteros porque consumen los brotes en plena primavera y también secan los árboles donde nidifican porque hacen nidos tan compactos y tan densos que llegan a secar los árboles donde se instalan.
Estamos viendo, mientras paseamos por este parque, por este pulmón verde, ¿no?, en medio de una ciudad, como digo, desde luego es un paseo agradable, escuchando a los pájaros, sobre todo a las cotorras, pero bueno, de vez en cuando también suenan los gorriones, afortunadamente. Estamos viendo, como digo, noticias últimamente alarmantes sobre la extinción de pájaros en el mundo. ¿Vamos hacia un mundo sin pájaros?
Pues en muchos países tropicales y fuera de nuestro continente, desgraciadamente se están perdiendo centenares de especies. En el continente europeo y norteamericano, pues de momento no estamos perdiendo especies, pero estamos perdiendo tales cifras de algunas especies que es tan peligroso como perder una especie más. Por ejemplo, de los 30 millones que calculábamos que teníamos hace 20 años de golondrinas, el declive que hay ahora de golondrina en nuestro país es enorme y se nos han quedado en estos 20 años en 15 millones nada más. Pues estamos perdiendo millones y millones de ejemplares de muchas especies que si seguimos así llegaremos a extinguir la especie. De momento no la hemos extinguido, pero tenemos que ser conscientes de que la biomasa es la pérdida en biomasa es enorme y eso qué implica. Pues que tenemos que utilizar insecticidas artificiales y que tenemos que regular la naturaleza de forma artificial en lugar de dejar que corra su curso.
El tema de las golondrinas también es un tema grave, ¿no?
Pues sí, una ave tan emblemática y tan cariñosa para nosotros.
Es verdad. ¿A quién no le gustan las golondrinas?
Efectivamente, y tan beneficiosa que no come más que insectos, pues estamos originando con nuestra gestión del medio pues esas pérdidas. Estamos utilizando un sistema de explotación agrícola tan intensivo, con tantos herbicidas y con tantos insecticidas, que eliminamos la vida en los medios agrícolas.
¿El cambio climático también está influyendo en las aves?
También, efectivamente. Todas estas sequías tan enormes y, sobre todo, los altibajos en temperaturas y en lluvias que tenemos con fenómenos tan extremos originan miles de muertes entre las aves.
Y el caso de las cigüeñas, que siempre decimos, es que ya no emigran. Bueno, a ver, no emigran algunas, otras sí que emigran. Es que me estoy acordando cuando dices eso de las golondrinas, que por ejemplo en mi pueblo, que es un pueblo de Castilla, que es verdad que la superpoblación de cigüeñas es alucinante. De hace 30 o 40 años que había una cigüeña que hacía el nido en la torre de la iglesia, ahora hay 12 parejas, por lo menos. Y estas sí que se van y vuelven, y además más o menos respetan los tiempos. Es decir, es verdad que aparecen por San Blas, en febrero, y que se van más o menos el 25 de julio. ¿Qué pasa con las cigüeñas?
Bueno, pues las cigüeñas y los pájaros en general realmente aguantan el frío siempre que tengan comida. Lo que está pasando con las cigüeñas es que, bueno, pues es un pájaro muy listo que se está adaptando a la nueva situación. Ellas siguen teniendo acceso al alimento. El campo sigue teniendo comida porque ya no está cubierto de nieve. nieve y está helado. Pero es que en Madrid hay 10.000 cigüeñas en pleno invierno pasando el invierno. Y en Andalucía hay varios miles de cigüeñas pasando el invierno porque ya no tienen que migrar en África.
África, ¿no?
Son las adultas que han aprendido que no tienen que hacer esos movimientos. Y además también han aprendido a comer en los basureros.
Juan Carlos, ¿tú qué ves más que yo? Porque tienes ese ojo del aseo. ¿Qué pájaros estás viendo que yo no haya visto ahora mismo que nos rodean?
Mira, aquí teníamos un petirrojo hace un momento, teníamos un mosquitero común que acaba de llegar quizá de nuestras zonas montañosas o bien del norte de Europa, porque viene aquí solamente a estas ciudades del centro.
¿Cómo es el mosquitero común?
El mosquitero es un pájaro más pequeño del gorrión, muy pequeñito y amarillo del todo. Y como su propio nombre indica, come exclusivamente mosquitos. Y fíjate, viene aquí a pasar el invierno y se llama mosquitero. O sea que en el propio invierno es capaz de mantenerse en el centro de España comiendo mosquitos.
Juan Carlos, tenemos que mirar de otra manera a veces a nuestro alrededor, a la naturaleza y también a las aves, ¿no?
Sí, es muy importante que nos fijemos en todo nuestro entorno porque es la calidad de vida. En cuanto desaparezca esto, nuestra calidad de vida empeorará mucho.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Quiero que siga así. Qué interesante ese paseo que se dieron por el Parque del Retiro Pilar Cisneros y Juan Carlos del Moral, coordinador del área de ciencia ciudadana de SEO BirdLife. Nos contaba, por ejemplo, que tenemos 10.000 cigüeñas aquí en el invierno, que lo que hacen es que no emigran, no se van, porque buscan basura de otra manera. Se buscan la vida, las adultas, de otra manera, como por ejemplo en los basureros. Han visto petirrojos, han visto mosquiteros, esos pájaros más chiquititos que los gorriones, que son amarillos y que, claro, comen mosquitos. Por eso se llaman mosquiteros. En fin, interesante. Aprovecho para contarte que se puso en marcha ya el dispositivo para conseguir entrada para Madrid Otra Mirada. Fue ayer, era la séptima edición. Se celebra 18, 19 y 20 de este mes. Y tuvo tanto éxito que nada más ponerse a disposición de los usuarios a las 11 de la mañana las entradas, a las 13 horas ya había un 85% de la ocupación. Así que el Ayuntamiento de Madrid, que es quien organiza estas jornadas en las que se puede disfrutar de todo el patrimonio cultural y artístico de Madrid y ver palacios y edificios que habitualmente no nos son asequibles, bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que pondrá en marcha en la primavera otra edición de Madrid Otra Mirada. Así que buena noticia para aquellos que vieron cómo por la tarde ya no podían adquirir su entrada porque se habían acabado. Madrid Otra Mirada volverá en su octava edición en primavera. Y toma nota, este domingo 13 de octubre tendrá lugar, como cada año, porque siempre hablamos de ella, la carrera solidaria Corre por el Niño, que todos los años se pone en marcha el hospital Niño Jesús. Es una manera que tienen en este hospital de conseguir fondos para la Fundación para la Investigación Biomédica y para, bueno, además promover, como no va a ser de otra manera, el deporte y los hábitos saludables. Pero bueno, es muy importante esta jornada deportiva en la que todo el dinero que se obtenga va a fines solidarios. En la pasada edición se recaudaron 80.000 euros y participaron más de 8.000 personas. Hay una web en la que puedes encontrar información que es Corre por el Nino, claro, nos comemos la ñ, comeporelnino.org, y hay un punto de venta también en el hospital, en la tienda que está en la planta baja, al ladito del punto de información. Ahí también puedes adquirir tus entradas. Esto es por un fin interesante, el proyecto de la investigación. Solo por volverte a ver. Y ahora actualidad. Solo por volverte a ver. La razón, no puedo ocultar que te quiero, no puedo ocultar que te quiero. Y sé que para mí es una obsesión, pero para ti es solo un juego, pero para ti es...
es que no.